soledad este precipicio del que saltar como piedra inerte.
¿Cuánta gente, cuánta ansiedad piden sus latidos y cuántas guerras sufren sus mentes? ¿Cuánto dolor duele sin sentido?
Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Oh, 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 óyeme, ponte en traya y vámonos
de aquí pa'l cielo.
Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Oh, 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 óyeme, ponte en traya y vámonos
de aquí pa'l cielo.
Això és Ràdio Gavà.
Si buscas especialistas en electricidad, fontanería, climatización, reformas, ahorro de energía o recarga de vehículos eléctricos, nos encontrarás en Yungaba, asesores energéticos y especialistas en energía verde. Consúltanos sin compromiso y confía en la experiencia profesional de los que siempre estamos a tu lado. Yungaba, te esperamos en el Passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Teléfono 93662-2707 o visita nuestra web yungaba.com. Yungaba, siempre a tu lado.
¿Te gusta el cine? ¿Quieres entrar durante 60 minutos en el universo y metaverso cinematográfico? ¿Nos acompañas a dar un paseo de cine por la séptima calle? Todos los martes de 8 a 9 de la noche en el 91.2 de la FM en Radio Gavà y en iVox, con la compañía de Carlos Sianes y Xavi Marín, encontraréis la información más completa sobre el séptimo arte. Novedades y estrenos en salas de cine, las mejores bandas sonoras, clásicos, estrenos en televisión y en plataformas, series. No te pierdas La Séptima Calle.
Thank you. Hola amigos, amigos del cine, muy buenas, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenos mediodías, buenas cuando escuchen este programa. Y hoy, día de Nochebuena, pues en estos momentos supongo que estarán preparando la cena, a punto de cenar, ya en casa, todos juntos. Si mientras se preparan la cena, mientras preparan la mesa, mientras preparan los regalos para el día siguiente, quieren escuchar de fondo, quieren estar con nosotros paseando por esta calle virtual, que es la séptima calle, pues bienvenidos sean. Pues aquí Xavi Marín, haciéndoles de guía de esta calle con tantos estímulos audiovisuales. Hoy vamos a hacer un programa especial por ser Nochebuena, hoy día 30, y vamos a elaborar varios contenidos. Espero que lo pasen bien con nuestra compañía y que nos acompañen. Y ya de paso les deseo pues que pasen una feliz noche, una feliz Navidad. En Cataluña un feliz San Esteban. Y como antes de fin de año nos volveremos a encontrar, pues de momento, felices Navidades. Por cierto, mañana hay un estreno importante que es en Nosferatu. Hay más estrenos, es la última película de Paolo Sorrentino y en principio también creo que hay alguna película más importante de la que la semana de las cabales, la semana que viene hablaremos. Y seguimos en esta séptima calle especial y bueno, pues seguro que estos días han escuchado este tema, porque resulta que este año esta canción que nació en el 3 de diciembre de 1984, hacía 40 años, pues ha vuelto a ser número uno, superando a la ya clásica e inevitable al I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, perdón, ya no sé ni decir. Nada, el inglés ya lo he perdido, no puede ser. No, broma. Mariah Carey siempre es la número uno, hasta le tocó el cuponazo cuando 2 meses antes de Love Actually lanzó este tema, y cada año pues ha ido cobrando, pues cuando te toca el cuponazo, ¿no? Que te pagan cada mes 5.000 euros o 7.000 euros, pues bueno, pues lo mismo a Mariah Carey. La verdad es que yo creo que ya está retirada en una isla de estas remotas y viviendo de rentas. Pero el tema que compusieron Wham, en especial lo compuso George Michael, Last Christmas, ha vuelto a ser el número uno este año. O sea, el número uno en la semana previa a Navidad, o sea, la semana pasada. Noticias de última hora. Información de servicio, como decimos. Bueno, las Christmas siempre es, y más estas fechas, agradable escucharle en un programa de cine, sí, porque hay una película que se llama Last Christmas.
I gave you my heart, but the very
Last Christmas, no la, la canción, sino la película que está basada no solo en esta canción, en la letra de esta canción, sino que también estaba basada en prácticamente la, la, la discografía de Wham y sobre todo de George Michael, que por cierto falleció en el 2016 y en el 2019 se estrenó esta película dirigida por un experto en comedias, Paul Feig. Last Christmas era el nombre original de la película. Hace 5 años se estrenó por estas fechas, concretamente en Estados Unidos el 8 de noviembre del 2019 y en el Reino Unido, porque la película pasa en Londres, el 15 de noviembre del mismo año, y en el mismo año, 2019, el 29 de noviembre, llegó a España. La película aquí no tuvo mucho éxito. Se quería repetir a nivel mundial el éxito de películas como, por ejemplo, Love Actually, y de hecho ahí detrás estaba Emma Thompson, porque además de interpretar a la madre de la protagonista, es también coproductora y co-guionista de este film de Paul Feig. Los intérpretes principales eran Emilia Clarke, que en esos momentos estaba triunfando en su personaje mítico de Daenerys Targaryen en la gran mítica serie Juego de Tronos. Y junto a Emilia Clarke estaban el modelo y actor Harry Golding, la propia Emma Thompson y la actriz Michelle Yeoh, que hace un par de años ganó el Oscar a la mejor actriz por Todo a la vez en todas partes, una actriz que además fue chica Bond en un Bond de interpretado por Pierce Brosnan. Y la película contaba la historia de Kate, que es una chica de 26 años que está abandonada a las malas decisiones constantemente, es muy torpe, es una especie de, recuerdan a Hugh Grant en Cuatro bodas en funeral, o hasta llega a ser un poco Mr. Bean en muchas facetas de su vida. Ella tiene una aspiración desde pequeñita que es ser cantante profesional, va a audiciones de musicales, pero nunca acaba de triunfar. Bueno, se tiene que conformar en Londres con trabajar en los servicios en una tienda navideña en la cual se está disfrazada de elfo. De hecho, los servicios sociales es porque cuando conoce a Tom, que es con quien aparece en su vida este chico, y vivirá un gran giro. De hecho, trabajará para los servicios sociales de la ciudad de Londres con personas sin recursos, como una especie de reencuentro con sí misma. Y como cambio, ¿no? De ser una niña un poco consentida y pija a pesar de estos problemas que tiene, que es un poco también Bridget Jones, se les recordará. Y de hecho, con esa película querían repetir el éxito de esta película. Bueno, el film no fue mal. Tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares y consiguió 125.446.276 dólares. Lo que pasa es que no sé por qué no se hizo. Bueno, intuimos porque no se hizo una continuación. La película tiene mucho de comedia romántica, pero sobre todo tiene de amargura. No es como Love Actually, que era una película sensible, ñoña, en aspectos referentes al amor, sino que esta habla de otras cosas. Habla de la muerte, de la desaparición, también del volver a creer en sí mismo, de la autoconfianza. Y también había bastantes, signos de fantasía, y en esto pues nos viajamos un poco a Qué bello es vivir, la mítica película de Frank Capra, porque hay bastante de esta película Qué bello es vivir, que cada año la podemos ver en más de una televisión e incluso en alguna ciudad de España pues se ha vuelto a reponer o a reestrenar, porque es una película que es agradable de ver en estas fechas. Yo de hecho creo que es la mejor película de Frank Capra. Y creo que ahora es Movistar que le está haciendo un ciclo al gran director italiano norteamericano, uno de los más comerciales de su época, de los años 30-40 en Estados Unidos, del siglo pasado, evidentemente. Last Christmas, esta película basada, como he dicho antes, en Wham y sobre todo en George Michael y en la mítica canción de la que he hablado antes y hemos escuchado. Es un film que lo pueden encontrar en Amazon Prime y también en Movistar.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away.
La pasada Navidad estuve muy enferma y casi me muero. No suelo contarlo porque incomoda. Pero contigo no hay problema.
¡Mamá!
No llamada, no Twitter.
Ya, vale,
tienes
sé,
teléfono
sé,
y sí, puedes llamar. Ya. Yo preocupo vale. por ti.
Cuéntame tu dieta. ¿Está comiendo basura? ¿Ejercicio?
De
uso nada. ¿Alcohol?
De vez
Ella
en cuando.
Bebe como pirata.
¿Vino?
Joder. Hola, Jenna, soy yo. Necesito un sitio donde pasar la noche. ¿Qué?
Oye, Elfa. Es mi ayudante. La apodo la Elfa Perezosa porque parece que no trabaja nunca.
¿Esa soy yo?
También podría llamarla la Elfa Decepción Absoluta.
¿Qué estás mirando?
Es muy raro ver ese tipo de pájaro en la ciudad.
¡Mierda!
Da buena suerte.
Déjame en paz.
Desperdicias tu vida trabajando en esa ridícula tienda navideña.
Sí, pero no es a lo que me dedico. No soy elfa profesional. Es mi plan para ser una cantante famosa.
Last Christmas gave you my...
Fantástica, oh, fantástica. Perdón, no. Ha sido una mierda.
¿Otra vez?
Soy Tom.
¿Estás siguiéndome?
¿Las elfas sois tan cínicas?
Sí, siempre. Son tiempos oscuros.
Pues ven conmigo.
¿Nadie te ha dicho que tienes la pinta de un asesino en serie?
No, al menos nunca más de una vez. Me lo he pasado muy bien.
Idem. ¡Su suite, madame! ¡Voilà! Esto le va de maravilla a mi vida sexual.
Desde que volviste parece que todo te da lo mismo.
Soy un desastre. Cuando estaba enferma parecía que había perdido algo especial. Antes cantaba bien, tenía un montón de sueños. Ahora siempre tengo miedo.
No pasa nada, es normal.
¿Por qué yo?
Tenías que ser tú.
Tenemos muchísima suerte de estar vivos.
Me cae bien ese chico.
Last Christmas, esta película, bueno, entrañable, que no está mal, en cierta manera la recomiendo si no tiene mucha cosa que hacer y, bueno, no es que sea una película muy alegre, pero no voy a contar el final porque no me gusta contar finales. Hay gente que dice que sí, que hay que hacer spoilers, pues no. Descúbanla ustedes mismos, ya han escuchado el tráiler y también van a escuchar a la propia Emilia Clarke cantando. Voy a, ya sabéis que me gusta hacer versiones diferentes de temas y Last Christmas, he de decir que ha tenido más de 50 versiones en estos últimos 40 años, desde que apareció el 3 de diciembre de 1984 por Wham, pues ha tenido muchísimos cantantes que la han versionado. Bueno, pues la propia Emilia Clarke, demostrando que es una actriz completísima, no solo hace un bonito papel en esta película, en la cual, por cierto, también tiene una relación con una enfermedad que había tenido de pequeña, y eso nos remonta a My Before You, una película que interpretó en el 2016, en la que ella estaba, en la que se enamoraba de un chico que tenía una enfermedad, creo que era terminal, en la época en que se pusieron de moda enfermedades, películas de chicos y chicas jóvenes con enfermedades. Emilia Clarke demostraba que tenía buena voz, que cantaba muy bien, y como podrán comprobar cuando vean la película, porque creo que no tuvo mucho éxito, pero supongo que muchos de ustedes la vieron en el cine, Emilia Clarke cantaba así de bien en Last Christmas.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special.
Y hablando de Wham y Last Christmas, y la relación, que por cierto tienen un documental que se llama Wham Documentary en Netflix, que es interesantísimo, y que en el cual Andrew Redfield, el otro componente de Wham, habla de el gran talento que tenía George Michael, que era realmente el que componía. Y que, bueno, luego por su carrera, pues claro, como solitario, y sobre mucho antes de que George Michael abandonase y se convirtiera en un líder, y bueno, hiciera una carrera en solitario brutal hasta su triste fallecimiento, bueno, pues Andrew, la verdad es que se retiró a una isla y siguió haciendo música, pero ya no llegó al éxito que tuvo cuando estaba junto a George Michael en Wham. En todo caso, esta historia, con un poco de ficción, evidentemente, ¿qué ocurriría si alguien le dice, por ejemplo, si Andrew Riegelin, ahí está, parezco el de Martes y Trece, bueno, pues este cantante, el otro de Wham, pues recibiera una oferta para componer y cantar un tema para una chica que conoce? Un día, una chica que se dedica a la floristería, ¿y qué ocurriría, no? Pues esto es lo que un poco es la base de la película, de la mítica película, y yo creo que la última gran comedia de Hugh Grant, Tú, la letra y yo, la música, un peliculón dirigida por Mark Lawrence, una comedia romántica, pero buena, buena de verdad, que de hecho haga. Hugh Grant vuelve al redil en este mes, el próximo mes de enero, con una película de terror en la que hace un personaje monstruoso. Pero antes, recordamos, porque la película de Mark Lawrence era brillante, en la que Hugh Grant interpretaba un poco ese otro componente de un grupo que ya era un grupo de los 80 y que en la época en la que se sucede esta historia de la película, Tú la letra y yo la música, conoce a Drew Barrymore y, bueno, juntos ella es con una frustrada compositora y letrista, y él ya es un frustrado ex músico, y entonces por avatares que no voy a contar para que vean la película, se la pueden ver, se reúnen y en fin, llegarán o no llegarán al éxito. Pero sin duda alguna, la película tenía dos canciones maravillosas, aparte de muchas. Una es Goes My Heart, que era el principio de la película, que era divertidísimo, un homenaje a los años 80 y a grupos como One, ¿no? Con Hugh Grant demostrando que además de ser un gran actor, cantaba muy, muy, creo que muy bien. Nunca me acuerdo de... pero nunca me canso de escuchar esta canción y de ver el vídeo. Lo recomiendo mucho. Vayan a YouTube y vean el inicio de esta grandísima película, los títulos de crédito iniciales. Recuerdo que esta película la vi en preestreno en el Cine Coliseum hace años en Barcelona y vino Hugh Grant a presentarla y recuerdo que dijo una cosa graciosa. Dijo, bueno, esto voy a presentaros un género nuevo a mí, que es la comedia romántica, después de haber sido el rey de la comedia romántica, ¿no? Como películas como, por ejemplo, Cuatro bodas, un funeral o Nothing Hill, entre otras. Y al final de la película hay una canción preciosa, en un momento en el que se va despidiendo, en un momento en el escenario de... Mira, se parece un poco a Calles de Fuego, una película de la que luego hablaremos en el retrovisor. Pues sí que es verdad que es un momento delicioso de esta película al final, y en la cual pues canta una canción Hugh Grant junto a Halle Bennett, mítica cantante y también que aparecía como actriz en esta película, y junto cantan el tema Way Back Into Love. Esta película que nunca me cansaré de recomendar. Yo creo que es la última gran comedia romántica. Tú la letra y yo la música.
Explained to Cora that it violated the very core of the lyric and corrupted the purity of the song. And when that didn't work, I told her it would help me to win you back. And that did it. Turns out that although she thought the Dalai Lama was incredibly a llama, she is in fact quite the romantic.
Go, go, go.
Okay, Mr. Fletcher.
Thank you.
Away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through.
Y seguimos en la séptima calle y vamos a a recuperar una película que tiene ya 40 años, se estrenó en 1984. Estamos con 1984, es el programa de 1984. Pero claro, fue un año muy creativo, un año en que se estrenaron muchísimas películas interesantísimas. Dirán, bueno, es que esto es muy ochentero. Bueno, pero no solo ochentero, sino que es que ahora ya no tenemos esas referencias que surgieron en los años 80, 83, 84, 85, 86, o incluso 87, y un poco 88, 89, ¿no? Pero, sin duda alguna, vamos a hablar de un film que es mítico, una película que se llama Streets of Fire, ¿eh? En inglés horrible, es Calles de Fuego, lo dejamos así. Calles de Fuego es una película que dirigió Walter Hill, que es un director que había sido ayudante de dirección, nada menos, de Sam Peckinpah, que siempre le encantó el western, y si ven Calles de Fuego lo notarán. Yo creo que en la década de los 80 yo me atrevería a decir que hay tres grandes westerns. Uno fue El Jinete Pálido, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. La otra sería Silverado, de Lawrence Kasdan, ese homenaje al clásico cine de los años 50 de Hollywood, de los westerns, y años 40, y además que empezó una nueva generación de actores a partir de, sobre todo, de la escuela de Lawrence Kasdan. Y el tercer gran western, o el primero, como quieran, para mí es Calles de Fuego, que es un auténtico western. Y ahora hablaremos con un experto, una persona que ama esta película y muchas películas, y que ama el mundo del cómic. Simplemente antes de meternos de lleno, decir que Calles de Fuego no fue un éxito de taquilla, como tantas películas. Por ejemplo, Blade Runner se ha convertido en una película de culto y no fue un gran éxito de taquilla ni crítica. Calles de Fuego tuvo un presupuesto de 14 millones y medio de dólares y la recaudación mundial solo fue de 8 millones 173.000 dólares. Entonces, claro, evidentemente no fue un éxito. La película tenía una fotografía de Andrew Laszlo, que era un habitual en esa época en películas como, por ejemplo, Acorralado o The Warriors, quizá la película más recordada de Walter Hill, y les contaba la historia de un mercenario que es contratado para rescatar a su exnovia, precisamente, que es una cantante de éxito, que se llama Emil, y que ha sido secuestrada por una pandilla de moteros o de motociclistas que se hacen llamar los bombarderos, y son unos auténticos delincuentes que tienen toda la ciudad con mucho miedo. Traslada este miedo a todos los hacia incluso a la policía, y él está capitaneada por Cuervo, o Raven, ¿no?, que es el personaje que interpreta William Dafoe. La película estaba interpretada por Michael Paré como Tom Cody, el protagonista, Diane Lane como Ellen Aim, Rick Moranis, que ese año, bueno, también lo vimos en Los Cazafantasmas, y que con La Tienda de los Horrores pues empezaba su carrera cinematográfica. Amy Madigan, una actriz muy de esa época, que interpretaba a una mujer muy, muy, muy dura, muy militar, que era McCoy. Y Bill Paxton, que hace un pequeño papel, pero también empezaba por allí en su carrera, el actor al que vimos en películas como Mentiras Arriesgadas o Titanic, entre otras. Y finalmente William Dafoe, del que igual hablaremos después, y que quién iba a decir, ¿no?, que iba a llegar a donde llegó. La banda sonora no diegética era de Ray Cooder, que ya saben que era compositor, cantante, instrumentista, que tocaba la guitarra eléctrica como nadie, y que compuso algunas bandas sonoras como la mítica París, Texas, del mismo año, en 1984. La película se estrenó, Calles de Fuego, en el 1 de junio de 1984, y en España llegó el 26 de octubre del mismo año, porque en esa época pues no había los estrenos, como no había piratería, pues las películas no se estrenaban al mismo tiempo. Walter Hill, el director, que fue guionista además, de hecho trabajó con Woody Allen en algunas películas colaborando, y fue el guionista de la película de Norman Jewison, el caso de Thomas Crown, la versión que interpretaron Steve McQueen y Faye Dunaway. También fue guionista de la mítica película La Huida, interpretada por también la película de Sam Peckinpah con Ally McGraw y Steve McQueen, y luego pues volvió con el guión de la nueva versión que interpretaron en los años 90 Alec Baldwin y Kim Basinger, que curiosamente estaban casados en ese momento, pero tenían una química prácticamente nula, cosas del cine, ¿no? Walter Hill tenía una gran pasión por el cine del oeste, y ahora hablaremos que se notaba evidentemente en Streets of Fire. Walter Hill pertenece a esa generación de los 70, de los Brian De Palma, Steven Spielberg, Hal Hasby, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, en fin, todos estos directores que cambiaron y modernizaron el cine de los 70 y el cine de Estados del cine de Hollywood. El debut de Walter Hill fue una película que recomiendo muchísimo, que tengo muy buen recuerdo de ella, que se llamaba Hate Times, aquí se tituló como El Luchador, que estaba interpretada por Charles Bronson y James Coburn. Una película impresionante, una película que hablaba de una época, la de la depresión en Estados Unidos, y yo creo que fue uno de los mejores papeles de Charles Bronson. Luego de Driver, con Ryan O'Neill, en el año 71, una película muy excitante, muy interesante, y The Warriors, Los Amos de la Noche, una película del año 1979, que fue un auténtico acontecimiento, y que incluso yo me acuerdo que era pequeñito y mis padres no me dejaban ir a verla porque decían que era muy violenta. Luego hizo una película muy comercial como Límite 48 Horas, que unió a Nick Nolte y Eddie Murphy en bueno, vamos a presentar ya, es que estoy hablando aquí y tengo aquí a Alberto Jiménez. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, noches,
lo que sea, ¿no?
Lo que sea, para todos los oyentes de la Séptima Calle.
Alberto, que tiene un programa semanal todos los martes por la mañana, los martes son matinales. Hoy estamos este programa, lo estarán escuchando en Nochebuena, espero, que mientras están preparando la cena, y luego lo pueden escuchar cuando quieran por iVox. Alberto Jiménez hace un estupendo programa los martes que se llama El Quinto Fantástico, un programa un programa sobre todo... que habla de cómics, de adaptaciones, bueno, todo el universo de cómics, ¿verdad?
Sí, sí, estamos ahí haciendo todo, como muy bien dice el eslogan del programa, quieres saber algo, quieres leer un cómic por la radio, y sobre todo de todo lo que lo envuelve, ¿no? A nivel de cine, de música, porque yo creo que el cómic y el cómic está muy unido, tanto al cine como a la música.
Sí, evidentemente, y bueno, ahora se ha estrenado Kraven, de Hunter. Y bueno, una atracción cinematográfica de un personaje que, mira, aprovecho que estoy contigo para hablar de, bueno, un poco de Kraven, pero siempre no, supongo que no has visto aún la película, ¿no? No.
Sí, sí.
Ah, ya la has visto, bueno.
Sí que la he visto y espero, aunque suene así de mal, espero que Sony pare. Por favor, pare de hacer versiones de enemigos de Spider-Man.
Sí, que los vuelve buenos. Como Venom, exacto, por ejemplo, exacto, que cada vez es más bueno, cada vez que va pasando las pelis.
Exacto, porque yo después de Madame Web y ahora con esta, sí. Morbius, me he quedado muy, 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 muy mal, de muy mal cuerpo. Imagínate, me ha dado más high 2 minutos del Superman de James Gunn.
Sí, totalmente.
Que todas las pelis. Me ha dado más high, ¿eh? Es increíble.
Kraven, que dejante. Yo, mira, tuve la suerte de la vi en un pase de prensa, la vi en versión original. Yo ya sabes que yo. A ver, yo cuando empecé a estudiar cine, me desvolví. Ya no era tan talibán de la VO, porque pienso que, bueno, el cine es un arte audiovisual y muchas veces cuesta leer. Y es verdad, cuando te dice tu abuelo o tu padre que si no va al cine a leer, en cierta manera es verdad. Pero muchas veces hay pelis que hay un contexto. Yo tuve la suerte de la vi en un cine que no voy a defender, pero es el fenómeno donde ponen al 200% el sonido. Con lo cual, Kraven es, que además está en 2.35 en Superscope, es excelente para verla. Y luego, evidentemente, ¿por qué es bueno verla en versión original subtitulada? Por el esfuerzo que hacen. ¿Sabes estos actores americanos cuando hacen de rusos? Como hizo Harrison Ford en K-19, que también la vi en VO y hace un esfuerzo, ¿no? Para hacer ruso hablando en inglés. Sí, pues sí. Lo que hace Russell Crowe, que hace un esfuerzo brutal por hablar con ese acento ruso. Hace de ruso y de padre de Kraven, que también es ruso, ¿no? Y luego, sobre todo, claro, al principio me encantó escuchar La Caza del Octubre Rojo, el tema de Basil Poledoris, que es el inicio de la película. Digo, si cierra los ojos, digo, estoy viendo la película con Alec Baldwin y Sean Connery, ¿no? Aquella película en la que Alec Baldwin hizo Jack Ryan, pero como Harrison Ford tenía más poder que Alec Baldwin, antes de que se le dedicase a disparar en los rodajes, pues, o que se le escapasen balas, Harrison Ford tenía más poder, hizo 2 veces de Jack Ryan, ¿no? En 2 pelis, ¿no? Bueno, en Juego de Patriotas y Peligro Inminente. Pues Kraven, que es una peli que, bueno, como tú dices, aquí hay momentos absurdos, como, por ejemplo, tiene unos poderes que es que más que Spider-Man, que sube los edificios, ¿no? Prácticamente un centenario. Hay un momento que coge el ascensor. ¿Para qué coges el ascensor? Coge el ascensor para hacer un gag. Hay un gag, no es que sea un gag divertido, pero es un gag en el cual pues se demuestra que los demás son muy estúpidos y él no, ¿no? Para ese gag, pues te lo hacen subir para el ascensor cuando no necesita ninguna forma coger el ascensor, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Es...
Yo tengo el recuerdo de... El recuerdo, y lo tengo en los cómics, tengo... Porque, a ver, para los que no lo han leído mucho, Spider-Man, vale, sí, Doctor Octopus, el Duende Verde y tal, pero... El que se las hacía pasar canutas en los 60 con, eran los guiones de Steve Ditko y Stan Lee,
sí.
Y era Kraven. Era Kraven. Nosotros queríamos que saliera Kraven porque era quien se las hacía pasar, pero de Kiro que sabía... Dice, este tío lo puede matar. Este tío puede matar a Spider-Man. Y vale que sí, pero no quiero hacer spoilers para que cada uno juzgue. Porque, mira, fuimos cinco. Fuimos cinco amigos y tres eran comiqueros y dos no eran comiqueros. Y uno sale, y los dos que no eran comiqueros, pues salió, hostia, me ha gustado, tal y que cual. Claro, los tres que éramos comiqueros, claro, pues teníamos nuestra de eso. Por eso no quiero influenciar a tus oyentes de decir, hay que ir a verla, no. Verla y juzgar.
Sí, la verdad es que yo no soy tan comiquero que tú, pero me encantan los cómics y conocía, por ejemplo, yo sé que además de que en 1964, ¿no? Fue cuando Steve Ditko y Stan Lee crearon este personaje.
Sí,
en 1974, que tú lo sabrás, se hizo una película o serie, creo que era un cortometraje de animación en la cual se llamaba Kraven contra Spider-Man, sí. ¿No? Como queráis, y tuvo muy buenas críticas. Yo no lo he visto, pero sé que hubo, o sea, hace, mira, 50 años, ¿no? Y ahora, 50 años después, se ha estrenado esta peli. Pero claro, también es verdad que no puedes hacer muchas pelis de Spider-Man por lo que cuesta y porque, bueno, supongo que ahora volverá Tom Holland con Spider-Man, supongo. Pero claro, ¿qué hacen? Pues crear, están desesperados, crear villanos y convertirlos, transformarlos en buenos. Y no les queda otra, quizá, ¿no? Yo creo que Sam Raimi, que yo creo que se equivocó con la tercera de Spider-Man... juntando tantos malos contra Spider-Man, hizo una película que creo bastante larga y yo creo que no le salió bien, a mi opinión. No sé si a ti te gustó.
No, a mí me gustó porque es la inicio de los seis siniestros.
Bueno,
es un,
claro,
bueno,
exacto.
Ahí lo dejo, ¿no?
Sí. Yo es que me gustó muchísimo la primera y sobre todo me gustó la segunda. Mi favorito del Spider-Man de Sam Raimi es la segunda, que me parece para mí una obra maestra. Y yo soy... pues fan, y yo no soy de los que critican que haya tanto. De hecho, hace poco Harrison Ford se ha enfadado con Quentin Tarantino, porque Quentin Tarantino ha criticado, yo no sé qué piensas tú, Alberto, esto de que haya tantas adaptaciones al cine del cómic, que no es cine, pues no es verdad. Y Harrison Ford, que es más, diríamos, pragmático, siempre lo ha sido, y nunca ha ido de intelectual. De hecho, una vez dijo una frase muy parecida. Woody Allen decía, me llaman intelectual porque llevo gafas y mis películas pierden dinero. Y Harrison Ford dijo, bueno, llevo gafas porque las necesito. Harrison Ford no con rueda, pero no soy un intelectual. Siempre yo no soy un intelectual. Soy un actor. Y como supongo que estarás esperando el nuevo Capitán América,
sí,
¿no? Que se estrena creo, a mitad de febrero, ahí Harrison Ford es el presidente de los Estados Unidos y ha defendido las adaptaciones al cine. Y bueno, estrellas de cine como Robert Redford, por ejemplo, hablando de Capitán Américo, mira que es hermético, Robert Redford, que este sí que ha ido de intelectual, y aparecía en una adaptación.
En Soldado de Invierno.
En Soldado de Invierno. Quiero decir que, bueno, Robert Downey Jr., su carrera que estaba entre el alcohol y meterse en casas ajenas, se salvó gracias a Iron Man, ¿no? Y tantos actores, quiero decir que el cine es espectáculo también, es un negocio, sí, y podrás hacer películas buenas o malas, como todas, como ha habido vuestras buenos o malos, como hay documentales mejores o peores, pues habrá adaptaciones al cómic mejores o peores.
Pero ¿sabes qué pasa? Que, a ver, el camino que se empezó ha sido muy bueno, ¿no? Sobre todo con unir, llevar una singladura, todos igual, Iron Man, después se enganchan con Vengadores, Soldado de Invierno, Capitán América, y todo se va juntando en Vengadores Infinity, en fin. Que se sigue una saga, se sigue una línea. ¿Ahora qué pasa? Que han descubierto el multiverso.
Claro.
¡Ojo!
Eso da para mucho, ¿no?
Da para mucho. Ahora de repente pues te vas a ver, bueno, lo que tú dices, en esta última de Spider-Man, claro, ya nos aparecen, bueno, no, es de todo sabido, te aparecen los tres Spider-Mans, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro...
Es una fanservice.
Ese juego, en Doctor Extraño, nos aparece un multiverso en el que aparece ya un Mr. Fantástico, que no será, no recuerdo cómo se llama este actor, y que interpretó a Jack Ryan, por cierto. No, perdona, Jan, Jack, ahí, ¿cómo se llama?
El actor, es decir.
El actor no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, sale en Doctor Extraño, sale un multiverso en el que aparece una Capitana Marvel.
¿Te refieres a Benedict Cumberbatch? No.
Sí, no, el que
es el que hace de Doctor Extraño.
Pero hay una secuencia sale allí, que van a un multiverso.
Sí,
aparece
el
líder de la Patrulla X, que es Profesor Xavier. Sí. Capitana Marvel, sale un Mister Fantástico, Richard, y entonces, pues ahí ya te da un juego. Pero ¿qué pasa? Que ahora, como vieron que aquello no les salió bien, pues oye, pues vamos a hacer otra cosa con Pascal. Van a hacer un Mister Fantástico con Pascal. Entonces, claro, esto de los multiversos va a sonar que la gente no va a saber por dónde ir. Claro. Y como no hagan una misma línea, la cagarán. Y una de las cosas que ha hecho positiva, por ejemplo, DC, es que va a hacer una línea. Superman va a ser la primera y ha cogido un arquitecto perfecto, sí, que es James Gunn,
sí.
Y yo creo que lo va a hacer muy bien. Y va a hacer una línea ahí que, fíjate, en el poco tráiler que nos da una entrada, creo que es Darkseid, un villano equiparable a Thanos, nos da...
El perro Krypton.
¿Cómo no? Bueno,
que ha habido ya memes mortal, con esto. Hay gente que está aburrida y hace memes.
Va a haber de todo. Va a haber, no a la Liga de la Justicia, sino a la Sociedad de la Justicia. Un grupo primero antes que de la Liga de la Justicia. Entonces yo creo que todas estas cosas van ahí. Y con James Gunn, arquitecto, creo que vamos a tener muy buenas cositas y vamos a disfrutar.
Claro. Sí, yo tengo muchas ganas. Hay que tener en cuenta, y no deja de ser un teaser, yo no sé quién será el compositor, han hecho un solo de guitarra eléctrica con el leitmotiv de John Williams. Es que, ¿sabes qué ocurre? El problema de los actores que encarnan a Superman. Me han dicho que este actor mide 2 metros, evidentemente físicamente da el pego, pero bueno, eso es lo de menos, porque Superman Returns, que fue el gran error de Bryan Singer con aquella, es que era un híbrido. Es cuando tú pones un pie delante y un pie detrás, te cagas en el presente, como decía Kim Basinger, y yo creo que lo que le pasó a la película de Bryan Singer, con un actor que, bueno, hace poco lo vimos en una película en el Festival de Sises, Brandon Routh, pero que prácticamente no hizo nada, ¿no? Luego ya acá, es que tienes que hacer diferente las cosas. Zack Snyder se fue a lo más oscuro con las películas de Superman, con Henry Cavill, ¿no? Y luego ese crossover con Batman. Yo sé que todo el mundo no le gusta, a mí me gustó mucho el Batman contra Superman. Siempre pensé que cuando Superman se carga tantos edificios luchando con los malvados, ¿no? Entonces habrá gente que habrá un daño colateral, habrá gente que muera. Entonces es el punto de partida de Batman y Superman. A mí, yo siempre he defendido a Ben Affleck como Batman. De hecho, casi todos los Batman me gustan, menos Robert Pattinson, que no es problema de él, yo creo que es problema de Batman, que sin embargo la serie del Pingüino me encanta. A mí me ha gustado muchísimo, pero claro, más que cómic, si te dijeran que es una serie producida por Martin Scorsese, pues es más de gángsters que de cómic, ¿no?
Bueno que tiene a los habituales del cómic es el Pingüino, es conocer el personaje, y yo creo que nos dará un poquito más pincelada, yo creo que en segunda parte, pero es un padrino.
Sí, es un padrino.
Es un padrino, totalmente. Bueno, vamos a ver. Yo creo que en la segunda temporada que nos ofrece.
Sí. Bueno, pues el año que viene, de momento está Capitán América. Luego, Thunderbolt se llama.
Thunderbolt, sí.
Que llega. Es que no recuerdo cuándo llega. Creo que llegará a principios de primavera, me parece.
Puede que sí, o casi. Casi cuando Superman. Puede que sí.
Superman en julio. Julio. Superman julio. No, la gana antes, no van a hacer
coincidir.
Yo creo
que un poquito. Los Thunderbolt, para que no lo sepa, son villanos, en este caso, transformados en un grupo.
Vale, de acuerdo.
Que los cómics pues los han capitaneado mucho tiempo Osborn. La corporación Osborn, que es la del Duende Verde.
Vale.
Y entonces, pues ahí vamos a ver cómo nos lo van a enfocar los Thunderbolts. Bueno,
vale. Dos Marvel, Capitán América en febrero, mitad de febrero. Y claro, cambia el protagonista, no será evidentemente. ¿Cómo es? Stuart Gordon, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje?
Bueno, el se llama Sam Wilson.
Sam Wilson, que lo hacía Chris Evans, el actor, y lo hace Anthony McKean, ¿no? Se llama el actor. Que lo hace y a ver cómo funciona, pero bueno, está ahí. Bueno, la baza Harrison Ford ya no es ese actor que lleve a gente al cine, pues, creo.
Y ojo, a ver cómo nos plantea Red Hull.
Exacto, Red Hull, que es un personaje que todo el mundo
no
tiene.
No digo ningún spoiler, pero.
No, si salen los trailers, los trailers ya van ya meses.
Y en los cómics, para que la gente se vaya sentando, es el General Ross.
Vale.
Vamos a ver No, aquí me da otra impresión, pero bueno, vale. Lo dejo ahí.
Luego es la que hemos citado, Thunderbolts, yo creo que será en primavera, y luego en julio, pues la citada Superman, que tenemos muchísimas ganas. El año que viene, el que ya está a punto de comenzar, va a ser un año, yo creo, muy fructífero, sobre todo comercialmente. Esperamos, porque yo siempre he dicho que las grandes mayores, si les va bien, les llegará bien a todas, son la locomotora y a todo el resto del cine. Evidentemente, vendrá el nuevo Misión Imposible, por fin, la continuación, que para mí me parece excelente, el Misión Imposible, la 8, la anterior, la de Sentencia Mortal, viene la continuación, y vuelve Jason Bourne otra vez también, o sea que va a ser un año muy comercial, y bueno, evidentemente esperamos películas que no son tan comerciales. Siempre hay films que, como este año, que se ha metido ahí Emilia Pérez, que yo creo va a ser la peli de la temporada en cuanto a premios, ya veremos, pero bueno, esperamos esas tres pelis, esas tres adaptaciones de cómics, y como lo hemos dejado, estamos hablando de Calles de Fuego, ahora hablamos, Alberto,
perdona, sí, simplemente un inciso,
sí.
John Krasinski es el que sale, vale, de Mr. Fantástico,
vale,
en el multiverso de la locura.
Tenías razón,
no,
y tenías razón, que hace de Jack Ryan en la serie, que me parece
Jack
que
Ryan,
sí, está en Amazon, creo. Hace ya, John Krasinski es el director de A Quiet Place, ¿no? Bueno, Un Lugar Tranquilo. Él es en la vida real marido de la actriz Emily Blunt, que es la protagonista.
Sí.
Y bueno, aparte, John Krasinski ha hecho muchas películas, tanto protagonista como secundario, pero bueno, la tercera también, creo que, no sé si dirigió la tercera también, que ha tenido más malas críticas, de la que evidentemente es la precuela de Un Lugar Tranquilo, y la que no estaba Emily Blunt, evidentemente. Y pues John Krasinski, un actor pues que también lleva gente al cine.
Que a mí me hubiera pegado, de Mr. Fantástico, a mí me pegó. Cuando salió en el Universo de la Locura y lo vi, dije, me lo compro.
Muy bien.
Le dije, lo compro.
A ver, como efecto cómics. Bueno, pues vamos con Streets of Fire. Bueno, nos hemos quedado en la carrera de Walter Hill, que fue un director muy potente a los años. Bueno, aún vive, tiene 82 años. The Warriors, la película Los Amos de la Noche, que fue una película muy violenta y que bueno, que fue un verdadero éxito en su momento. Luego volvió al cine, bueno, se pasó al cine muy comercial con Límite 48, es que era, reunía la comicidad de Eddie Murphy con, diremos, la dureza de Nick Nolte en 1982, y luego ya en el 84, hace 40 años, Streets of Fire, de la que hablaremos ahora, que yo cuando la vi, recordaba, me volví a ver ayer, que era más violenta. De hecho, no muere absolutamente nadie en toda la película, para empezar. Era la época en que no moría, bueno, algunos como Poltergeist, que era una película de miedo en la que no fallecía nadie. De hecho, bueno, estaban encima de un cementerio, estaban todos muertos, pero los vivos no morían. Y Streets of Fire pasa lo mismo, no hay ni sangre, ni hay un poquito de sangre cuando se pelean los protagonistas, pero no hay ningún muerto. Eso va a decir que no se asusten. Luego hizo una película muy curiosa, Cruce de Caminos, de 1986, en la que la música volvía a ser de Ray Cooder, y era un película musical con Ralph Macchio, que aprovechaba el éxito de Karate Kid. Una película que me encantó, que se llamaba Extreme Prejudice, que aquí se tituló Tradición sin Límites, otra vez con Nick Nolte, una película que era otro western, pero con un Ranger de Texas que interpretaba a Nick Nolte, del año 87. Luego hizo la tercera versión del Yojimbo de Akira Kurosawa. La primera fue Por un puñado de dólares, y luego El último hombre, con Bruce Willis. Y sus últimas películas fue... su última película, de hecho, se llama Ballet of the Heart, del 2013... De momento su última peli, de momento no parece que va a hacer más, en la que unió a Sylvester Stallone y Jason Momoa, y no me parece una peli tampoco muy muy a destacar, pero de momento su última peli. Y bueno, Calles de Fuego, mira, vamos a escuchar un fragmento de la peli.
Vaya, parece que sabéis abrir una puerta. ¿Sabéis hacer algo más?
Venimos de King's Park y buscamos diversión.
Pues llegáis un poco tarde, la fiesta ha terminado.
Tenemos hambre, y cuando se tiene hambre, hay que comer.
Los bombas ya han representado este mismo papel, y vosotros lo que hacéis es aparentar.
¿Eso crees? Entonces tendremos que destrozarte el bar. Tendremos que tirar todo esto, o tal vez tirarnos a la camarera. ¿Tú qué miras? ¿Tienes algún problema?
Qué bueno, ¿eh? La verdad es que tiene, el problema es que la camarera es hermana del protagonista. Que, hay, que además hay una pelea muy Terence Hill y Bud Spencer con el, con Tom, en Michael Pare. Y bueno, es muy, y la música, qué música es.
Qué música. La, de, ya de, bueno, ya desde el inicio, el cuando la raptan a ella desde en el concierto, la canción que está cantando es algo que te mete directamente. Pum, pam, pum, pam, pum. Es literalmente genial.
Sí, sí, sí. Es que es como musical, sin, ser, sin que los protagonistas canten. Evidentemente no cantan, es una cosa que... Quizá ahora no pasaría. Yo admiro mucho a Diane Lane, pero no cantan. Ahora escucharemos dos canciones. Una que la que hace ver que cante no canta, pero la letra es maravillosa. Y evidentemente, Michael Paré. Michael Paré es una pena. Bueno, era un actor que...
Podría haber hecho más.
Podría haber hecho más. Luego, protagonizó una película que se llamaba El Experimento Filadelfia, que iba a rebufo del éxito del final de la cuenta atrás. Se parecía muchísimo a aquella película mítica con Kirk Douglas, Martin Sheen y James Farentino. Y después de Flanagan, una que tuvo un cierto éxito, no como el final de la cuenta 2, pero luego desapareció. No sé que engordó más. Bastante, porque lo he visto en películas de secundario, pero mira su filmografía y son películas de videoclub, con todas.
Total, de sábado y domingo por la tarde.
Totalmente, y eran guaperas. Sí que es verdad que aquí Diane Lane es la quizá la más veterana, siendo joven, porque ella ya había debutado en Rebeldes, de Francis Ford Coppola, el año anterior, la mítica Rebeldes, junto al nuevo Brad Pack, ¿no? El Tom Cruise. Bueno, ella hacía de novia de Matt Dillon, con Ralph Macchio, C. Thomas Howell, Emilio Estevez y compañía. Y luego ha tenido altibajos de Diane Lane, sobre todo en su madurez. Ha hecho interesantes películas, aquella que pasaba la Toscana, Recuerdo infiel, en la que le ponía los cuernos a Richard Gere, y Richard Gere también padeció cuernos, a veces en guaferas, se liaba con Olivier Martínez, creo que era, en sí. Aquella película de Adrian Lyne. Bueno, también hizo una película en que le ponía los cuernos a su marido, que era Leif Schreier, y se liaba con Viggo Mortensen, no recuerdo el título de la película. Bueno, y últimamente, en su madurez, eso tú no lo vas a olvidar. ¿Qué ha sido? ¿Qué personaje ha sido?
La madre de Superman.
Exacto, Martha Kent, ¿no? Genial, y además muy bien. Y
sí, me gustó.
De hecho, en la siguiente, en Batman, creo que es Batman contra Superman, que creo que fue una película muy arriesgada, hay un flash forward, o sea, se adelanta, es un flash forward que no es real, que es la hipotética muerte de la madre de Superman, que se lo antepone, creo que es Batman. Es una escena que mucha gente no entendió, y yo creo que es muy difícil. Yo creo que estaba estudiando cine y me encantó, porque la vi muy arriesgada. Yo creo que Zack Snyder se arriesgó muchísimo con esa escena. Pero bueno, luego la vimos de Mujer, de Kevin Costner, también una película en la que van a rescatar a su nieto, porque la hija de ambos, de Kevin Costner y Diane Lane, es medio secuestrada por el marido de su hija y tal. Y bueno, pero bueno, aquí no canta. Así como me pasa un poco con la mirada de Marisa Paredes, que yo creo que si hubiera cantado el Piensa en mí, en lugar de poner la voz de Luz Casal, a lo mejor. Sí. Ahora mismo es improbable. Prácticamente antes hablaba de Emilia Clarke, la Daenerys, que en Last Christmas cantaba ella, y dijo: he sido yo la que he cantado, que ha tenido más de 50 versiones. Otra que cumple este año, en 3 de diciembre cumplió 40 años, la canción de Last Christmas de Wham. Y ella cantaba la canción, y evidentemente ahora mismo no hay un actor que no, empezando por Meryl Streep, que no cante sus canciones sin ser cantante. Entonces por eso me extrañó lo de Diane Lane, ¿no?
Yo, a ver, cuando la primera vez que ves la película te crees, pero después, claro, con el paso de los años, dices, hostia, si no cantaba ella.
Sí. Por ejemplo, hay actores, por ejemplo, Grease, John Travolta, que sí, se llevaba muy bien con Olivia Newton-John, pero dijo, si le ponéis una canción a... Aparte del musical, si Olivia Newton-John tiene un solo, yo quiero otro para mí. Sí. Y la voy a cantar yo. Y la cantó la de Sandy. La cantó John Travolta. Y dijo, no, yo no hago la peli. Si... O sea, tuvo esos celos, ¿no?, de laborales. Y si Olivia Newton-John, vale, Olivia Newton-John es una cantante, que además participó en Eurovisión con Australia y tal. Pero sí, es muy buena amiga mía, es muy buena tía, pero yo quiero mi solo. Claro. Entonces le escribieron Sandy. Claro. Yo quiero demostrar que también sé cantar. Aparte de los Bee Gees, yo también estoy aquí, ¿no? Pues yo digo, y luego, claro, ¿quién iba a decir que de hecho no sale pocos minutos el personaje de Raven o Cuervo, ¿no? Que es William Dafoe. ¿Quién lo va a decir? Ese sí que se ha convertido en una estrella.
Y aparte, sabe cambiar de ser villano a ser también el bueno de la peli, porque lo tenemos que ver. A mí hay un papel protagonista de Dafoe que me encantó, que es en Platoon.
Sí, exacto. Que cuando se estrenó Platoon es curioso, porque en esa época el galán era Tom Berenger. Y todo este mundo decía, anda, si el feo ha hecho de bueno, porque acá el eje era Charlie Sheen, que era un novato que iba a la guerra de Vietnam, la estupenda película de y muy triste de Oliver Stone, y claro, tenía dos, diríamos, líderes o maestros, que eran los que ayudaban a Charlie Sheen, pero el que no le ayudaba era Tom Berenger, que era el guaperas. Y bueno, la carrera de Tom Berenger también luego se vino abajo, se vino a pique. Totalmente. Y sin embargo, William Dafoe, bueno, sin ir más lejos, además de que no para de salir, y que ha sido un poco musa de Yorgos Lanthimos, está siendo musa de Yorgos Lanthimos William Dafoe, pues bueno, Nosferatu, ahí lo tenemos.
Sí, sí,
Nosferatu,
sí,
haciendo de esa especie de Van Helsing, sin tener ese nombre, y en la que luego escucharemos un fragmento de la película que está él, ¿no?
Ganazas de verla.
Galas, muchas ganas de ver. William Dafoe es que es un actor que siendo no siendo muy alto, llena la pantalla.
A mí me impactó, en Platoon me impactó, y con los años viendo aparecer ahí de ese Raven, de ese jefe de los bombarderos, es espectacular.
Y además un actor muy polifacético, que supo, teniendo ese rostro que tiene tan particular, además como persona es muy simpático. Yo lo conocí en San Sebastián, me acuerdo que me hice una foto con él, el tío súper majo, se te acerca, siempre está sonriendo,
se nota
muchísimo. Sí. Además, creo que se casó con una directora italiana, con la que hizo una peli que presentó en Donosti, y es un tío muy afable, muy majo. Y en cine, por ejemplo, Art de Mississippi también es el bueno.
Hostia, mira,
con Jim Hammond.
Perdona, nos habíamos olvidado de una obra cumbre.
Sí, y casi siempre, y entonces ya casi siempre hacía de bueno en las pelis más convencionales, estuvo en peligro inminente con Harrison Ford, de la que hablábamos y tal, pero cuando hizo de malo fue cuando llegó de Duende Verde, ahí está, el Spider-Man, que hacía de malo, pero hacía es fantástica. Un malo con causa, sí. No es un mago megalómana como los de James Bond, quizá, bueno, salvo el de Javier Bardem, que tenía causa, pero sí que es verdad que William Dafoe bordaba el papel de Duende Verde en Spider-Man.
Oye, Xavi, hablando así de Calles de Fuego, sí, y tal, ¿esta película tiene su estreno en Festival de Sitges? ¿Tiene algo que ver que en Sitges?
Sí, sí, participó, concursó. Concursó, sí, lo vi. Sí. Concursó. Yo no, aún no había ido, aún no iba al Festival de Sitges, pero concursó en Sitges.
Sí, es que creo que recibe un premio a mí, ahí lo diré bien, Madigan.
Sí, a mí Madigan, sí.
Recibe un premio, no me acuerdo muy bien qué, ¿sí? Pero recibe un premio ahí en Sitges.
Ah, pues ya lo buscamos.
A ver si lo buscamos, sí, sí.
Y bueno, pues sí sé que se estuvo en Sitges seguro. Era un año, el año 84, que hubo muchas pelis del género, pero evidentemente Calles de Fuego es una película muy de autor, y como decíamos, es un poco western. Cambiamos las motocicletas por caballos, cambiamos ese coche que ha robado el personaje de Tom, Michael Paré, por una diligencia, ¿no? Y la chica del salón, la chica guapa, es la Diane Lane, que canta. Sería la Marilyn Monroe de Ríos en Retorno, que es... que al final es el interés romántico, como dicen los americanos, de Reuben Mitchum en esa película. Aquí es Diane Lane, que ya había sido novia. Y luego un Rick Moranis, que nunca le he visto un papel como él. En cierta manera, bastante serio, después de haberlo visto en Las Cazafantasmas, que era comicidad total, y en La Tienda de los Horrores, ¿no?
Un personaje que odias.
Bueno, claro, sí, porque... Bueno, pero yo creo que luego, al final, pues, ¿no? Un poco hay una especie de transformación. Yo creo que hay un arco de hecho, yo creo que sí que tiene un arco de transformación. De todos los personajes, Diane Lane, y yo creo que Rick Moran es el que... Y Amy Madigan un poco también, siendo fiel a su dureza como personaje, y ya se lo deja bien claro a él. Dice, te vuelvo a decir que no eres mi tipo. Pero sí que es verdad que Rick Moranis tiene una transformación, porque él, claro, está celoso. Él es el novio en ese momento de Diane Lane. Todos sabemos que Diane Lane va a estar enamorada toda su vida de él. Pero Tom, de hecho, el protagonista Michael Paré, es ese guaperas protagonista de los westerns que no puede quedarse con la chica.
Tiene que irse a un Casablanca directamente.
Sí, sí, o un Casablanca, o el típico el John Wayne que dice, no puedo quedarme aquí, tengo que conocer otras fronteras, no soy tu chico, no soy el chico que te conviene Rick Moranis, que además está forrado de pasta, te conviene el empresario, yo no te convengo porque te pondría en problemas, ¿no? O sea, igualmente que si hubiera una segunda parte tendría muchos problemas, ¿no? Ellos, no sería como el detrás del corazón verde, que sí que es verdad que Michael Douglas no es tan duro como sí que lo es, por ejemplo, el Tom, ¿no? Es una pena, que no se hiciera una continuación, quizá porque no tuvo éxito.
Bueno, al principio, esto con los años, buscando información y tal, de la película, al principio era una trilogía. iba a ser una trilogía. Sí, iba a ser una trilogía. Que hubiese sido muy bueno. Bueno, a ver, es que, bueno, la banda sonora es insuperable, pero no sé qué nos hubieran dado ahí Walter Hill acompañado ahí. A ver, Walter Hill se movía también muy bien en todos estos aspectos a nivel musical. Bruce Springsteen también tiene que ver algo en la banda sonora, ¿no? Porque el título de Calles de Fuego, hay una canción suya, lo que pasa es que al final creo que declinó de estar. Los temas circulan entre Bob Seger y Tom Petty. Estamos hablando de, claro, gente muy influenciada en la música. Dan Harmon, todo un auténtico...
Dan Harmon no estaba en Corruption en Miami, ¿no? Fue uno de los... O que estuvo en la banda sonora de...
Puede que sea.
Me suena, me suena. Ahora que se cumplen... Bueno, el año que viene se cumplen los 40 años Luz de Luna, pero antes ya estaba Corrupción en Miami,
sí.
Y creo que Dan Harmon era uno de los que estaba en la composición, posiblemente, ya te lo confirmaré,
no lo sé.
Pero bueno, sí, yo creo que es que el año 84, si mira, el otro día hablaba en el otro espacio, en el espacio Saturno 24, de la lista de las películas más taquilleras, por ejemplo, no estaba Gremlins, no estaba La Historia Interminable, por ejemplo, que no hizo tanto dinero, pero claro, se convirtió en una película de culto, también gracias a la novela y la canción de Limbal, pero Calles de Fuego se ha convertido en una película de culto.
Sí.
Claro, ni Los Cazafantasmas, ni Beverly Hills Cop, bueno, un super detective en Hollywood, evidentemente no Indiana Jones y El Templo Maldito, que fue la película más taquillera del 84 en todo el mundo, ni Gremlins, se han convertido en clásicos, pero Calles de Fuego es una película de culto. Sí. Esas que se vayan en el fenómeno de que cada vez si yo veo una película redonda.
Yo,
es que...
yo la he visto dos veces en el fenómeno y si hay una tercera es que voy a verla porque es todo.
Sí.
Allí como se puede ver, es un western, como bien dice, es un cómic,
también
porque mezcla todo, y lo del western, sí, fíjate cómo va vestido Michael Paré, es que va vestido como un forajido de leyenda,
sí, exacto,
con ese abrigo largo hasta los tobillos, esa escopeta que saca del abrigo, es que es eso, y me reivindico por la parte que me toca. Es un cómic también.
Sí, evidentemente es también un cómic. O sea, la atmósfera, ¿no? A veces recuerda ¿cómo se llamaba? A aquellos cómics que, en blanco y negro, ahora no recuerdo el nombre de los cómics, aquellos sangrientos con Bruce Willis, con... Bueno, ahora no recuerdo el nombre.
Ah, bueno, Sin City.
Sin City, exacto. Esa ambientación, pero también ochentera, pero sin ser ochentera. Atemporal, porque no sabes realmente en qué época están, bueno, con coches de los años 50, ¿no? Policía nunca, vestida como antes, ¿no?
Nunca se dice la ciudad que está, sabes, a lo mejor te intúes que puede ser Nueva York, pero si te dicen, no, esto es Gotham, y te lo crees, esto es Metrópolis, y te lo crees.
Y los diálogos son muy buenos, muy afilados, diálogos entre cine negro y western, cuando el policía negro le dice a Michael Paré, a Tom, le dice, te recomiendo que te vayas, para que no haya, estoy de acuerdo contigo, pero vete del pueblo, es cuando le dices, tienes que irte del pueblo, es que porque yo soy el sheriff y tú estás provocando problemas, ¿no? Cuando viene o el Rambo va al pueblo, pero cuando viene siempre las películas de los westerns, el típico protagonista, el Clint Eastwood de turno, y le dicen tienes que irte porque lo único que haces es provocar problemas, que es lo que le pasa con él, pero bueno, él está contratado, es un mercenario que tiene que rescatar a su exnovia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo ya te digo, entre cómic, western, musical, un híbrido, pero perfectamente, en lo más positivo, perfectamente.
Hay que agradecerle a Walter Hill todas. Yo, bueno, es que eternamente en mi hit de directores de haber colaborado, como bien has dicho, con Sam Peckinpah.
Sí, eso sí que es un curtir. Exacto.
Y bueno, hacer la gran película, que como tú has dicho, yo sí que voy al cine a ver la cine Baragal, la de Warriors.
Sí,
eso es un locurón.
Sí. A mí me lo prohibieron porque me prohibieron esa noche Tiburón. Tiburón porque si no me bañaría en la playa.
Nos llevamos 5 o 6 añitos,
sí,
y
sí.
Yo creo que era, igual tendrías 11, 12 años, yo tenía 17 y ya uno decía, pues qué.
Los Amos de la Noche, Rico de Warriors, se vendió con una película muy violenta en esa época, y claro, era una época que aquí Bueno, era época, sobre todo...
Época
bueno,
aquí en Gabá, de bandas.
De bandas, de kinkis. Bueno, no Perros Callejeros se rodó en parte aquí y luego la segunda y Perras Callejeras también, pero sí se rodaron en parte en José Antonio de la Loma, rodó en parte aquí en Gabá, donde estábamos haciendo el programa, y sí que es verdad que era de muchos pandilleros en Gabá.
En la carretera de las basuras, sí. En la recta aquella, hay una escena que el torete pone el coche a dos ruedas. Eso es Gabá.
Eso es Gabá, sí. Pues siempre he reivindicado Gabá como localización kinky, ¿no? De la década de finales de 70, con muchas tonelas de drogas. Yo recuerdo, era pequeño y iba al Maragall o al Cruzal, y cada día los que nos gustaba Terence Hill y Bud Spencer, y los que les gustaban Bruce Lee, y luego salían dando hostias. O sea que tenías que irte corriendo, porque Terence Hill y Bud Spencer eran muy infantiles, pero los de Bruce Lee no lo eran.
Había muchos amigos míos. Yo recuerdo tardes de hacer cola, de irte a las 2 de la tarde, porque la sesión empezaba a las 4, era una doble sesión, y tenías que irte a las 2 de la tarde. Si querías saber ver el furor del dragón, a las 2 de la tarde tenías que hacer cola.
Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un tema. Que fue... a ver, lo tengo por aquí... sí, es un tema que se llama I Can Dream About You, que es un tema que yo es el que más recuerdo. Yo recuerdo cuando la vi, empezaba a salir con una chica, y recordar que el tema que se oía mucho en las discotecas era el tema más comercial de la película. Luego escucharemos otro que me encanta por la letra de la canción. Pero es este, y seguro que, bueno, fue un hit, seguro que tú lo
recordarás. Bailado mil veces.
Que eran los, ¿cómo se llama? Los Sulis, ¿no? Este grupo, esa banda negra, ¿no? Sí. Que son los que ellos secuestran en la furgoneta, que son los que cantan la canción, ¿no? Pero que fue un hit. Excelente este tema. Un temazo. I Can Dream About You, de la, el más, evidentemente, el que fue más hit. Pues que los años, el 84, era tan difícil tener éxito, porque había tantas películas que tenían éxito. Uf, ya ves, Indiana Jones y el Templo Maldito, la primera. La segunda, que fue increíble, porque solo tuvo un par de meses de estreno, Super Detective en Hulu, que fue tan éxito que ahora hace poco se estrenó la cuarta en Netflix. Luego, Gremlins, ¿qué más?
Es que del año 84 hay que hacer un programa.
Sí.
Cine y música. Salen dos LPs.
Sí.
Que son maravillosos. Uno es el Welcome to the Pleasant Dome, de los Frankie Goes to Hollywood.
Ah, sí, exacto.
Y el Papo Rey.
Vale, vale, vale. Bueno, y el de Last Christmas de...
también me vale.
No, pero que realmente no fue número uno por los Frankie Goes to Hollywood.
Sí. Sí,
porque
sí,
no pudieron, bueno, superarla. Que, curiosamente, antes lo decía, este año, 2024, ha superado a Mariah Carey, George Michael, la canción Las Christmas. Sí,
me alegro, me alegro, porque es que ya escuchándola, ya la, sí, ya la hemos escuchado demasiado.
Sí, porque
Las Christmas,
sí, sí, sí.
No me cansaré de escucharla.
Exacto, exacto. Pues sí, sí, 40 años tiene esa canción. Pero es que un día tenemos que hacer cine y música, porque, bueno, el Neverending Story de La Historia Interminable, de los 84.
Y si te digo de cómics, salen dos obras maestras. Sale, ¿sí?, Watchmen y sale El Regreso del Señor de la Noche. Después traducido aquí, El Regreso del Caballero Oscuro.
Vale, esas dos del 84.
También,
vale,
son del 84.
O sea, te tengo que secuestrar, Alberto, lo siento mucho, soy un pesado, pero no, eso me, no, pasa por la confianza, que da asco.
Encantado de ponerlo.
O sea, que Watchmen y el, lo que es el Caballero Oscuro, sí, surgieron en el 84, claro, vaya año.
Lo que era, ya, no había internet, no había nada y tal, y aquí Watchmen nos llega en el 86.
Vale, vale, vale.
Nos llega en el 86, casi un año y pico, dos años de a traducirse, ¿no? En Estados,
sí,
Unidos,
sí, sí. El tema de Survivor, de Karate Kid, de Power of Love, sí, el tema de Regreso al Futuro, perdón, es del año siguiente, vaya, otro año también en que entra, bueno, el que fue el 85. Bueno, sí, sí, multitud de bandas sonoras y canciones impresionantes del 84. Bueno, el otro día en el otro programa hablaba, o sea, puse la de Neverending Story de Limahl, combinada con Stranger Things, cuando la novia del chico que CCA le obliga, si quiere salvar el mundo, le obliga a cantar esa canción. Esto se lo puede pasar en el cine. Cine, cómics, es excelente. Bueno, tú quieres reivindicar Calles de Fuego.
Yo quiero reivindicar de toda.
Pero como musical también.
Sí, a mí me encantaría que. Tú imagínate un musical de Calles de Fuego, que tampoco tiene
es
que
verdad.
Ser, es que tampoco tiene que ser tan costoso.
No, porque además, si tú ves, que además, que no lo digo en sentido negativo, pero ves el escenario, ves el estudio, se rodó en estudio y lo ves, y hay muchos planos generales, ¿no? O incluso algún plano, diríamos, sí, ¿no? Sobre todo muchos planos generales, ¿no? En los que o planos picados, que se ve el escenario, ¿no? O sea, el escenario el estudio, ¿no? Que se rodó en estudio, pero con buen sentido, porque está muy bien implantado la película. Pero como musical, ahora mismo, que tan de moda están hacer adaptaciones de musicales, ¿no? Últimamente, pues, aparte del Rey León, que lleva un montón de décadas, ¿no? En Madrid, pero en todo, bueno, en Wicked ahora, que también es una adaptación de un musical.
Tú, Xavi, que tienes muchos contactos, en nuestro, ¿sabes quién es nuestro hombre?
No, ¿quién?
Ángel Yasser.
Ah, hombre, Ángel Yasser. Bueno, ahora está malito, me parece que todavía está, contagio una enfermedad en un viaje que hizo a un país que fue asiático, y creo que hace poco estaba ahí, que aún se estaba recuperando de la enfermedad. Pero sí, evidentemente, bueno, con los productores, por ejemplo.
Producer, Baja la Lluvia, creo que también.
Sí, estaba, también la hizo él y tal, y ahora está Las Aventuras de Priscila. Hablamos aquí desde en Cataluña, en el Tívoli de Barcelona, está Priscila, pero bueno, en Madrid, la Gran Vía, no te digo nada, ¿no? O sea, que decir que Calles de Fuego sería un excelente musical. Hace poco fue el de La Historia Interminable, también, que se hizo un musical. Y todo es susceptible de ser musical, pero Calles de Fuego más todavía, porque las canciones volvería a renacer. Además, en cine este año ha sido el año de los pequeños musicales. Por ejemplo, la película de Carles Márquez Marcet, Polvo Serán, con Calva de la Autonasia, con Ángela Molina, es un pequeño musical. Emilia Pérez, para mí la película del año, una gran obra maestra, es un musical. De hecho, es una película muy convencional, pero si le quitas con los números musicales ya no es tan convencional. Bueno, hay más casos este año de películas con toques musicales, quiere decir que siempre, nunca, el cine musical, el buen cine musical nunca se perderá. Y bueno, animamos a que alguna productora se gaste la pasta y haga Calles de Fuego. Y tendría éxito, yo creo que tendría éxito.
Que si tendrías, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es la lucha del bien contra el mal.
Sí, sí,
es,
exacto.
Es que tú pones eso, una historia de amor, la lucha contra el bien contra el mal, y ya tienes los, ya tienes las esencias. Y música, por supuesto.
Claro, claro, pero es que la música incluso puedes añadir temas nuevos, porque en el fondo tampoco hay tantos temas. Realmente hay, para ser un medio musical, hay pocos temas en la película, pero podrías añadir más, ¿no? Hay un poco, hay mucho de What's a Story, ¿no? Con los pandilleros, ese momento sublime en que toca la campanilla el personaje, o cuando Bill Paxton va a buscar a los
qué grande.
Que era de Bill Paxton.
Jamás reconocido tanto a Bill Paxton.
No, y falleció muy prematuramente. Es una pena.
Fue una pena porque lo devoró un cáncer en meses. Sí. Qué pena.
Sí, sí, un actor que, bueno, en la versión que se estrenó Twister, hizo el Twister el primero con Ellen Hunt y...
Y a mí me encantó también, hay que Alien el regreso.
Exacto, también.
Alien
también.
El regreso, ahí bueno, está...
De James Cameron, ¿no? Cameron, sí, sí. Correcto. Las dos primeras, la primera de Ridley Scott y la de James Cameron. Pues sí, sí, Alberto y un servidor reivindicamos que algún productor se arriesgue, bien sea en la Gran Vía madrileña o en el paralel de Barcelona, que ahora está reflotando otra vez, o donde sea, en cualquier ciudad de España, bueno, y en el mundo, en Broadway. Venga, Broadway. Lin Miranda, este que ahora está un poco de capa caída, con que acaba de poner las canciones de ¿cuál ha sido? De Wicked, ¿no? También me parece que ha sido. Y el Mufasa, que también se estrena ahora, ¿no? Bueno, pues Miranda, oye, Calles de Fuego, es tu momento.
Oye, mira, sí. Tengo dos anécdotas también.
Cuenta.
Tengo dos. Tú sabes, yo no lo sabía, así buscando también información, resulta que la estrella de rock no iba a ser chica, iba a ser chico.
Ah, no sabía.
Iba a ser Paul McCartney.
¡Anda!
No sé cómo hubiera quedado la cosa, ¿eh?
Bueno, no sé. ¿Quién había sido su paternera amorosa, no? Al revés, Diane Lane hubiera sido la heroína.
O igual.
O Amy Madigan.
A mí, lo que te iba a decir, que Amy Madigan hubiera dado la vuelta y a lo mejor ella hubiese sido una de las grandes heroínas del cine.
Sí.
Y otra que se ve que querían, Walter Hill quería utilizar grandes clásicos del rock and roll para la banda sonora.
Vale.
Pero se ve que los productores dijeron, no, aquí hay que crear una banda sonora nuestra.
Ah, muy bien. Pues una banda quizá sonora mejor.
Mezclando rock and roll, mezclando capela, como...
como en el momento de la furgoneta.
Mientras estaba sonando, Xavi y yo hemos estado cantando aquí horrorosamente.
Sí, no, pero que es el momento de la furgoneta que líder de la banda negra, pues... que cantar esta canción de I Can Dream y tal, sí que canta una canción de amor y en ese momento aprovecha Diane Lane para por el retrovisor y la furgoneta mirar a Michael Parry, ¿no? El personaje de Ellen, Amy, a personaje de Tommy. Es muy bonito dentro de una película que, bueno, tiene algo de romanticismo, ¿no? Bueno, es muy romántica en el fondo y hay un momento muy bonito. Yo creo que es uno de mis momentos preferidos de la película.
Sí, sí, a mí me parece. This is my curtain to love.
Ese momento. Oye, cantas bien. Euforia o Operación Triunfo te está esperando. Sí,
ahora voy. Ahora va.
Pero sí, los musicales, de verdad. Oye, que ¿por qué no? Emilia Pérez está triunfando. Bueno, está triunfando siendo una película pequeña, pues ¿por qué no un Calles de Fuego? Me imagino. Sé que Barcelona, es verdad que ahora se ha reabierto el molino, pero siempre las personas legendarias del musical, como Ángels Gunyalons, o Nina, siempre han criticado que a Barcelona le falta un escenario para poner una buena orquesta, a diferencia de lo que pasa en Madrid, quizá. Pero bueno, está el Apolo, que también se reabrió, y el Apolo podría ser. Y o volver a reabrir el lo que era el Palau d'Esports de la calle Lleida de Barcelona, el Palau d'Esports que se hizo Barcelona Teatro Musical allí, ¿verdad?
Qué recuerdos. De conciertos.
Bueno, pues nada, vamos ya, porque tengo secuestrado a Alberto aquí. Se ha venido a la radio a hacer su programa y lo he dejado salir.
Yo encantadísimo.
Y ha traído un vinilo de Streets of Fire. Hay una foto ahora con él.
La pondemos en redes.
Exacto.
¿Qué opinas de la escena final, la lucha final de Marvel?
Oh, es fantástica. Fantástica y además humana. Nada violenta. Muy entre dos personajes en el fondo, con valores, dentro de que siendo el personaje del Curro malo, pero tampoco es un malo de esos que odies, bueno, tampoco, pero esa pelea es fantástica y muy bien rodada, Año 84, muy enredada. Que últimamente ahora todo lo hacen de noche y no se ve nada. Ahora sí. Se ve todo y se ve bien. Y es una película que la puede ver cualquier tipo de público, la puede ver un niño. O sea, no es violenta, pero esa escena de peleas me encanta.
Romanticismo, cómic, western.
Buena música.
¿Qué más se puede pedir en una película?
Y es lo que, como decía Godard, ¿qué se necesita para hacer una película? Una chica y una pistola. Y eso está en la película, una chica y una pistola.
Sí, por eso ya haces una película.
Eso dijo Jean-Luc Godard, que de cine sabía mucho, de los que más sabían de cine. Y en Calles de Fuego lo tiene. ¿Arquetipo? Bueno, también lo era Drive, la película con Ryan Gosling, era el príncipe que rescata a la princesa. Esto viene de los anales de la literatura, pero aquí transformado originalmente. Es que de verdad, cada vez que pienso en Calles de Fuego, que la volví a ver ayer, digo, es que hay que verla, reivindicarla. Mira, si alguien escucha nuestro programa, hay que la reivindicamos.
Y hacer un paso en el Málaga. Habrá que hacer un paso.
Y tanto.
Tú que tienes influencia en los clubes,
cine, exacto.
Hay que moverla.
Hay que moverla y traer alguna banda también que haga las versiones, como hay una banda solo del Cuervo, por ejemplo. La primera película del Cuervo con Brandon Lee. Hay una banda especializada en la música del Cuervo y Calles de Fuego, es que sería fantástico. En fin, si no, pues traemos a Diane Lane, que aún
también,
hace cine,
venga.
Y que es guapísima.
Y la
traemos. Bueno, y Michael Parry, que está hundidillo, pero seguro que le haremos un favor.
Michael Parry vendría, le ponemos un plato de moncheta con butifarra y buen pan tostado.
Totalmente, exacto.
Y viene.
Y William Dafoe, que si en un momento tiene, porque no para de trabajar, yo hace una película cada vez, si hay un momento que descanse, lo traemos también. Que eres una persona muy simpática. Vamos a acabar con, y gracias Alberto por colaborar, por hablar de Calles de Fuego. Sabes que puedes venir cuando quieras, de hecho esta es tu casa porque haces un programa fantástico los martes por la mañana el horario
de 9 menos cuarto a 10
todos los martes. Fantástico programa, después se llama Quito Fantástico, como el chiste. Y vamos con una canción que se llama, con mi super inglés de Alfires, que tengo en inglés, que se llama Tonight I Want It Means to Be June. Esta canción, la letra, entre otras cosas, y hoy que es Nochebuena, es muy bonito porque dice: antes de que tú lo sepas, esta noche se acaba, pero esta noche es lo que significa ser joven. Y seguro que hoy, Nochebuena, todos queremos ser jóvenes, o recomiendo que todos seamos jóvenes esta Nochebuena, ¿verdad, Alberto? Pues todos tenemos que ser jóvenes esta Nochebuena, que siempre es bueno ser joven, ser creativo, y tengas la edad que tengas, lo importante es tener el espíritu joven. Y si no, pues vean esta noche, cuando ya después de tanto turrón, cava y tal, cuando se sientan en el sofá ya que no pueden más, cojan el vídeo o la plataforma donde esté, o la película,
y se pongan a ver
Calles de Fuego. Angel on the beach and the perfect with the sun and the thunder. His hair is flying out in rivers of gold, and his touch is just the power to stun. I've got a dream of an angel in the forest, and terrified by the edge of the lake. I've got a mirror in the jewels of light, and the air blowing starting to shake.
Se abre el telón. Se apagan las luces. Notamos ese perfume a moqueta y ambientador, y el acomodador y el proyeccionista nos invitan a viajar en el tiempo. El retrovisor, la sección que nos ofrece una mirada personal sobre los mejores clásicos del cine. El retrovisor.
Y comenzamos nuestra sección semanal del retrovisor aquí en la séptima calle. Y sí, es verdad que ya hemos hecho un retrovisor con nuestro amigo Alberto Jiménez, hablando de una película de 1984 que era ese gran clásico que es Streets of Fire, Calles de Fuego. Y vamos con otra película que es un clásico, es algo más que un clásico, creo que es una obra maestra, una película que está adecuadísima, por eso la trato hoy, para estas fiestas navideñas, para hoy día Nochebuena, para mañana Navidad y para los que vivimos en Cataluña, la fiesta de San Esteban, el miércoles, día 26, y para todos estos días, para también principios de año, incluso para Reyes. Hablamos de un abrigo de 1990. El fin era Solo en Casa. Solo en Casa, aquí, bueno, hemos pasado de Jerry Goldsmith a John Williams, la banda sonora de John Williams, que por cierto, John Williams, como hay un documental que recomiendo mucho, que pertenece a la sección de movies, en la que analizan algunos éxitos de los años 80-90, uno de ellos fue Solo en Casa y lo que les costó. Ahora hablaremos de ella, pero John Williams fue como un regalo, porque en principio ahí no estaba Steven Spielberg detrás, y sin embargo pudieron conseguir a John Williams en una producción de, en principio, con un presupuesto, en un principio, de 11 millones. Esta película fue el espaldarazo para el actor que en esa época tenía 9 años, se interpretaba un niño de 8 años, Macaulay Culkin, que interpretaba a Kevin McCoy, y junto a él Joe Pesci como Harry, Daniel Stern como Marv, Kieran Culkin, el hermano pequeño de Macaulay, que también hacía de su hermano en la película, la mítica Catherine Jara, a la que hemos, que hacía de madre del niño, de la que hemos visto nuevamente hace poco en Beetlejuice otra vez, a John Hart, y que esta película narraba la historia de un niño de 8 años que tiene que defender su casa de dos ladrones bastante desastrosos, divertidos, que amenazan con entrar en, no solo en las casas del vecindario, sino en su propio en su propia casa. Thank you. trabajó Malone solo en casa fue planeada en 1989 y finalmente fue filmada entre febrero y mayo de 1990. La película, en principio la Warner, que era quien la tenía que, y eso hablaremos luego, se echó atrás. Pero hay un caso muy curioso que luego contaremos. De hecho, ya estaba a punto de comenzar el rodaje. Se estrenó la película en Estados Unidos el 10 de noviembre de 1990. En España llegó el 21 de diciembre de ese mismo año. La película tuvo un presupuesto de 18 millones de dólares y, atención, ojo al dato, como diría aquel, la recaudación fue de nada menos que de 476 millones de dólares. Por eso se hizo luego una secuela que, con los mismos componentes del reparto, y el director Chris Columbus, que era Nueva York, solo en casa 2, perdido en Nueva York, la cual mucha gente lo recuerda porque aparecía haciendo un personaje Donald Trump que salía de su propia torre. Impresionante, como siempre, la música de John Williams. La película recibió 2 nominaciones a los Globos de Oro, aunque no se llevó ninguno, al de Mejor Comedia Musical y al de Mejor Actor para el propio Macaulay Culkin, que hay que recordar que está estupendo, una de las mejores selecciones de casting. También estuvo nominada a los Oscars en 2 categorías, a la Mejor Banda Sonora Original, John Williams, y también a la Mejor Canción Original, también compuesta por John Williams, que fue el mítico Somewhere in My Memory, que luego escucharemos. Home Alone se convirtió en la comedia más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos, que solo fue superada en el año 2011 por Resacón en Las Vegas. También fue la película navideña más taquillera de la historia hasta que la superó El Grinch, protagonizada por Jim Carrey en el año 2018. De hecho, Solo en casa se ha convertido en todo un clásico navideño.
Harry, ¿por qué te has quitado los zapatos? ¿Qué haces vestido de gallina?
Estoy aquí arriba, venid a buscarme. ¿Eh? ¿Os rendís o todavía queréis más?
¡Oh, al suelo!
¡Espera, Marv, te lo traeré!
¡Harry! Es solo un niño, Harry. Podemos con él.
¡Cállate ya!
Harry, ¿qué pasa? ¿Se te ha caído un diente?
¿Cuál?
¿Mi diente de oro?
¿Mi diente de oro? ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡A ese piojo lo mato! ¿Cómo me tires otra cosa? ¡Cuando te coja, te arranco las orejas de tu ojo!
Departamento de Policía.
Oiga, están robando en mi casa. La dirección es Lincoln Boulevard 656. Me llamo Murphy.
Tiene que estar por aquí. ¡Ahí está!
¡Ya lo tengo, Harry! ¡Ya te tengo! ¡Ya es nuestro, Harry! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo, Harry! ¡Ah, ya es nuestro! ¡Ah, ya lo tengo! ¡Harry!
¡Harry!
¿Qué? ¿Tenéis ganas de ver la película nuevamente? Si no la habéis visto ya, pues os la recomiendo, ¿eh? Está en Movistar y está en Amazon Prime Video, por si la queréis encontrar. Y creo que también está en Filmin. De hecho, la película recibió críticas mixtas. No, casi todo el mundo alababa la parte final, que es más emotiva, que la parte inicial. Yo creo que a mí es que me encanta toda la parte de la película, una película de poco más de hora y media, que es excelente. John Hughes fue el creador, el que escribió el guión y produjo esta película. John Hughes, conocido porque fue, diremos que el padre de un tipo de comedia generacional. Recordamos que gracias a él se dirigió y pudimos gozar de películas como El Club de los Cinco, 16 Velas, que este año cumple 40 años también, con Molly Ringwald, Todo en un Día también. Muchas películas de John Hughes, que lamentablemente murió prematuramente y al que se le otorgó un Oscar póstumo. John Hughes fue el creador de la idea de Solo en Casa, pero no tenía tiempo a dirigirla y entonces se buscó a un director. Pensó en varios, pero al final se decidió por Chris Columbus. Hughes, como productor de la película, prometió a Warner, de la que estaba hablando antes, Warner, que podría hacer la película por $10 millones. Este, bueno, temiendo que el estudio Warner no se la iba a financiar, de forma clandestinamente, paralelamente, le ofreció el guion a la 20th Century Fox. En el casting se presentaron más de 200 candidatos para interpretar a Kevin McCoy y finalmente John Hughes se decidió, o había visto Macaulay Culkin con Uncle Buck y le encantó y entonces lo sugirió como protagonista de la película. Para el papel de Harry, que es uno de los dos delincuentes, se consideraba John Lovitz, que era un actor cómico muy importante y muy popular en ese momento, y también a Robert De Niro. Curiosamente, al final se eligieron a Joe Pesci, que hizo de hermano de Robert De Niro en Toro Salvaje. El papel de Tío Frank, que es un personaje pues no muy agradecido, se le ofreció en principio al actor Kelsey Grammer, más conocido por la serie Frasier, pero al final no pudo compaginarlo y lo tuvo que hacer al final Gary Boomer. Daniel Stern, el actor, fue el seleccionado para encarnar a Mar, el otro compinche del personaje de Harry. Pero al ver el actor que el rodaje iba a durar entre 6 y 8 semanas, declinó la oferta. Al final escogieron a Daniel Roman para hacer este papel, pero observaron que había una nula química entre él y Joe Pesci. Al final volvieron a contratar a Daniel Stern y además le subieron el sueldo. John Candy, que era una estrella por entonces, solo tuvo un día para filmar sus escenas y bueno, al final se consiguió. Ya saben que ese ese músico de polcas que ayuda al personaje de Catherine O'Hara, que interpreta a Kate, a la madre del niño, para volver a casa y poder recuperar, o por lo menos poder estar con su hijo al que se han dejado. Realmente el momento, yo me recordaba de Lo Imposible, el momento de la película de Bayona, ¿no? Cuando iba McGregor y Naomi Watts hablan de si se han dejado algo abierto, ¿no? O se han dejado, lo han cerrado todo en casa cuando se van de vacaciones, ¿no? Pues aquí un poco pasa lo mismo cuando viajan hacia París, ¿no? Es divertidísimo el momento en que Catherine O'Hara y John Hart, ¿no? Hablan de, van recordando que los que es lo que se han dejado, sobre todo hablan de cosas materiales, hasta que ya llega la conclusión que a quien se han dejado ha sido a Kevin, al niño interpretado por Macaulay Culkin. La película tiene realmente momentos divertidísimos y momentos emotivos, como ese anciano al que todos le tienen miedo, como si fuera un hombre del saco o un asesino, por culpa del hermano mayor, que es realmente malvado y mezquino, ¿no? Sobre todo con Kevin, ¿no? Al que trata mal. Pero luego, cuando el niño lo conoce, pues ahí en la iglesia, es fantástico. Ese momento de la película tiene momentos fantásticos e inolvidables. Somewhere in My Memory, compuesto por John Williams, un mítico tema, gracias a esta película, Solo en Casa, y el único tema que fue nominado a la mejor canción original, un tema precioso que nunca uno se cansa de escuchar. Al final la película, Home Alone, Solo en Casa, tuvo el presupuesto al final extendió a 14 millones, casi 15 millones de dólares. En fin, eso fue lo que tuvo que pagar el estudio, en este caso la 20th Century Fox. Bueno, el director de fotografía de la película dijo que más difícil que trabajar con un niño como Macaulay Culkin, ya sabemos que es difícil trabajar con niños en rodajes, como mitificó a Hitchcock cuando dijo que trabajar con niños, con animales y Charles Laughton era lo más difícil del mundo. Pues el director de fotografía dijo que más que con Culkin fue dificilísimo trabajar con Joe Pesci, que se comportó como un verdadero divo. Y en ese documental, Chris Columbus, el director, comentaba que sin duda alguna fue dificilísimo, porque Joe Pesci no veía adecuada, por sus capacidades interpretativas, los diálogos que tenía que recitar. Alucinante. Yo creo que el señor Joe Pesci no sabe lo que es una comedia. Yo creo que luego se arrepentiría de esta actitud. Una actitud muy, muy, muy de divo, muy mala. De hecho, él pretendía cada día empezar el día con 9 hoyos de golf. Es alucinante, ¿eh? Prefería empezar jugando a golf, se tuvieron que adaptar sus horarios de rodaje a que el señor Pesci pudiera alimentar su hobby de jugar al golf cuando no se comportó como un profesional rodando la película. Finalmente, decir que las escenas de con los dobles fueron muy peligrosas, mucho más de lo que viendo la película aparecen siendo tan divertidas. De hecho, la película, otro dato, es que hay una película que tiene un que es fundamental en el argumento, sobre todo narrativo y divertido, que es que pone un vídeo, una cinta de vídeo, con una película de cine negro, el personaje de Kevin, de Macaulay Culkin, para ahuyentar. De hecho, al principio lo hace con el pichero y luego con los delincuentes para ahuyentarlos, ¿no? En la cual hay una ejecución, ¿no?, con la ametralladora, y parece una película de los años 40 de cine negro. Al igual que hice yo, muchos le hemos buscado esa película, como muchos directores, ¿no?, hacen de poner secuencias de películas en, como hacen, por ejemplo, en Gremlins, de la que hablábamos hace poco. Pues esta película no existe. No existe. Se rodó esa secuencia, solo esa secuencia, expresamente con actores desconocidos para ese momento. O sea, yo supongo que da enseguida para no pagar derechos de autor, que tienes que pagar tanto con las canciones como con imágenes de películas que aparezcan. O sea,